Familia, vamos a estar en el capítulo 20. Vamos a retomar lo que vimos la semana pasada y vamos a leer el día de hoy desde el versículo 13 hasta el versículo 38. Vamos a leer entonces a partir del verso 13. Acompáñame. Hechos 20, verso 13. Dice así: Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trujillo, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido de las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. La semana pasada decíamos que Pablo tenía este ministerio de animar. Mientras él iba de ciudad en ciudad, de regreso a ese tercer viaje misionero, él tenía el objetivo de ir a Jerusalén. Vimos que tomó la ruta larga por tierra después de ver que, o de saber que había un complot en su contra, que estaban conspirando para matarlo, y él regresa, decíamos, por Macedonia. De hecho, pasa la Pascua en la iglesia de Macedonia, se queda allí un tiempo, y vemos que después Pablo va a Troas. Y en Troas vimos la semana pasada también que allí toma un tiempo para estar con los hermanos, comparte un domingo, predica, y de hecho predica tan largo que vimos que este joven afortunado, Eutico, se cae dormido y el Señor obra un milagro también allí. Y lo que vamos a ver ahora es que Pablo sigue adelante con su plan de llegar a Jerusalén, y vamos a ver cómo también llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y lo hace porque Pablo no quería detenerse ya en Éfeso. Quería llegar, si fuera posible, a la fiesta de Pentecostés. Es decir, la Pascua no la había podido pasar en Jerusalén. Si tú recuerdas, aparentemente la idea era llevar la ofrenda para la Pascua, pero como no pudo estar en la Pascua, quería estar en la fiesta de Pentecostés, la segunda fiesta tan importante. Y de tal manera que él pasa de largo, y lo que hace es que llama a los ancianos para no solamente animarlos, para hacerles un encargo solemne. Y es lo que vamos a ver aquí. Ahora, aunque tú y yo ni vivimos en Éfeso, ni somos ancianos de la iglesia de Éfeso, vamos a encontrar detalles importantes que son aplicables a nuestra vida el día de hoy. Así que vamos a comenzar, y del verso 13 al 16 vemos todos los detalles del viaje de Pablo. Pablo va de regreso y dice en el verso 13, Lucas está escribiendo, dice: nosotros nos adelantamos a embarcarnos, navegamos a Azón. No sé si pueden poner el mapa, por favor. En el mapa vamos a ver cómo, recuerda, están en Troas. Troas es está a la orilla de Asia, ahí en la costa, que es básicamente donde tuvieron la visión. Pablo tuvo la visión del varón macedonio para cruzar a Macedonia. Ahí está la ciudad de Troas, si puedes ver, es la punta ahí, casi donde dice Asia, esa partecita donde cruza el mar. Ahí está Troas. Y dice que Lucas y otros se adelantan y recogen a Pablo en Azón, que está allá abajito, y luego se van en barco. Dice que llegan a Mitilene en el verso 14, es un puertecito que está allí, y navegan, dice, al día siguiente para llegar a Quío, y al otro día, dice, tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trujillo, al día siguiente llegamos a Mileto, el verso 15. Ahora, si tú te fijas en el mapa, Mileto está abajo de la ciudad de Éfeso. Allí es donde llega Pablo y desembarca, o llega y cita a los ancianos de Éfeso. Y lo que hace Pablo es que, dice en el verso 16, nos aclara la razón por la cual no quiso llegar a Éfeso. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia. Pablo quería llegar lo más pronto posible a Jerusalén. Dice, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuera posible en Jerusalén. Ahora, Pablo sabe que quizá no vuelva a ver a los ancianos, a los líderes de la iglesia de Éfeso. Ahora, Pablo había pasado 3 años en la iglesia de Éfeso. Era gente a la que él amaba, era gente donde él había empezado la iglesia en Éfeso. Si acuerdas, con esos primeros 12 discípulos, después en la escuela de Tirano. Y lo que vemos aquí es que llama a los ancianos. Y este discurso de Pablo, el libro de los Hechos está lleno de discursos. Usualmente hemos visto esos discursos evangelísticos, donde Pablo, donde Pedro, donde Felipe, donde están predicando el evangelio. Hemos visto las diferentes ocasiones en las que Pablo predica el evangelio. Vamos a ver más adelante los discursos de Pablo en su defensa ante las autoridades, pero este discurso en particular es un discurso que se parece mucho a las cartas del apóstol Pablo. Ahora, acuérdate, el libro de los Hechos no lo escribió Pablo, lo escribió Lucas. Sin embargo, Lucas aparentemente se apegó mucho a lo que Pablo dijo, porque el discurso es netamente paulino. Son las palabras, son las frases que usa el apóstol Pablo en sus cartas. Y este discurso es muy importante porque Pablo lo que va a hacer es, primero que nada, dar testimonio de la manera en que se condujo entre los ancianos en Éfeso. Él va a dar testimonio de cómo él trabajó el ministerio. Después, lo que va a hacer es encargarles la iglesia de Éfeso, porque él se va y le hace el encargo de la iglesia a los líderes, a los ancianos en Éfeso. Y posteriormente Pablo termina poniendo en manos de Dios también a los ancianos, a los líderes. Una cosa que te vas a dar cuenta es que, por ejemplo, él empieza el discurso en el verso 17, pero luego en el verso 25 dice: y ahora he aquí que yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Y luego vas a ver en el verso 32 que dice: y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios. Pablo veía como un hecho. Pablo está hablando de las cosas importantes, porque Pablo decía: no me van a volver a ver, no voy a regresar a la iglesia. Y Pablo les hace los encargos, les da una encomienda, porque sabe que está entregando la iglesia a los líderes, y él mismo ha experimentado las dificultades que implica el liderazgo o el servicio en el evangelio. Así que primero vamos a ver el ejemplo de Pablo, porque Pablo comienza dando su ejemplo. Ahora, ¿por qué lo haría así Pablo? Bueno, una razón es porque Pablo va a dejarles un modelo a seguir, pero también porque Pablo quiere mostrar que él tiene una conciencia tranquila. Él va a mostrar el valor que tiene conducirse correctamente en el ministerio para con el Señor y con la gente. Así que lo primero que vamos a ver aquí es que Pablo va a mostrar un verdadero compromiso con Dios y con la gente cuando él habla de la forma en que se ha conducido. Dice el verso 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando dice los ancianos, son los líderes, los pastores. Dice el verso 18: cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice: ¿sabes qué? Tengo un verdadero compromiso con Dios y con la gente. ¿Cómo lo puedes ver? Bueno, les dice: ustedes saben, ustedes conocen, dice el verso 18. Pablo les va a hablar de cosas que ellos mismos habían visto. Como parte de la iglesia de Éfeso, ellos conocían la manera en que Pablo se había conducido en el ministerio. Y Pablo les dice: ¿saben cómo me he comportado todo el tiempo desde el primer día que llegué a Asia? Y mira cómo dice, fíjate las características que menciona. Dice: sirviendo al Señor, primero. Sirviendo al Señor. ¿Cómo? Sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo, a lo largo de su ministerio, podemos ver que nunca llegó como un superapóstol, como una estrella, como un inalcanzable. Pablo siempre llegó y se presentó como un siervo, como un esclavo, como un ministro de Jesucristo. Podemos ver, por ejemplo, en Corintios, en Primera de Corintios, cuando Pablo les escribe, describe en el capítulo 2 de Primera de Corintios la manera en que llegó a la iglesia de Corinto. Pablo dice en el verso 1, capítulo 2: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Y mira el verso 3: y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo, tú conoces las cartas a los corintios. Pablo nunca se presentó como una estrella. Pablo fue alguien que Si tú recuerdas, llegaba al lugar y lo primero que hacía era buscar la sinagoga, iba y predicaba el Evangelio, y si tenía otra oportunidad, predicaba el Evangelio, y él estaba con la gente. No era alguien que la gente no conociera. Por eso él insiste: ustedes me conocen, ustedes saben cuál ha sido mi conducta. Ustedes han visto cómo me he comportado. No era alguien que estuviera alejado de las personas en la iglesia, era alguien que la gente sabía cómo era, cómo se conducía. Y no solamente eso, Pablo le dice: desde que llegué he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Y algo que hemos visto en el ministerio de Pablo a lo largo de las Escrituras es que Pablo amaba a las personas. Pablo realmente tenía una carga por las personas. En diversas ocasiones él dice, cuando escribe, y continuamente oro por ustedes, y me gozo al recordar, cuando le escribe a Timoteo, tus lágrimas, y continuamente se agolpan sobre mí la carga de las diferentes iglesias. Pablo no solamente amaba al Señor, Pablo amaba a las personas. Dice ahí, lo hice, yo serví al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Y también vemos cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, él describe la manera en que se comportó entre ellos. En el capítulo 2, en el verso 7, dice: antes fuimos tiernos entre ustedes como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a ser muy queridos. Y mira el verso 9: porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Pablo tenía un ministerio público, Pablo podía hablar de la forma en que él servía al Señor y cómo amaba a la gente, porque la gente lo conocía. No solamente eso, no solamente servía al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, sino también con pruebas, dice el verso 19, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Si puedes poner por favor el verso 19 en la NTV. Pablo está mostrando un panorama de su ministerio. Dice: he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas he soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Ahora, ¿tú recuerdas que Pablo fue perseguido de ciudad en ciudad? ¿Tú recuerdas que fue apedreado, lo dejaron como muerto? ¿Tú recuerdas que hubo alborotos, hubo conspiraciones? El capítulo anterior, o más bien el segmento anterior, en el capítulo 20, están conspirando para matarlo, y Pablo dice: nada de esto es desconocido para ustedes. A lo largo de su humildad, de sus lágrimas y de sus tribulaciones o de sus pruebas, Pablo mostró un compromiso genuino con el Señor y con los creyentes. ¿Sabes? Tú y yo no tenemos que ser pastores, líderes o ministros o apóstoles para tener un compromiso con Dios. Vimos el domingo, de hecho, cuando hablábamos del pacto, que tú y yo como creyentes tenemos este compromiso con Él. El Señor nos llama como parte de su pueblo a comprometernos. Porque, y lo vamos a ver ahorita, porque Él pagó un precio por ti y por mí. Pablo está apelando a su propia experiencia como líder, como siervo, como ministro, para exhortar, para llamar a la fidelidad a los líderes. Pero primero, él pone este ejemplo. Ahora, no solamente vemos este compromiso con Dios y con la gente, sino también vemos un compromiso de Pablo con la palabra de Dios. Cuando tú ves en el versículo 19, Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Mira lo que dice el 20. Y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía un compromiso de no diluir el mensaje. Pablo dice, mira, yo no he rehuido, les he anunciado, les he enseñado públicamente y en las casas y en cada oportunidad, como decíamos ahorita, cada vez que Pablo tenía oportunidad, él hablaba del Evangelio y hablaba la necesidad que hay de arrepentimiento. Y no importa, dice aquí, si eran judíos o no importa si eran gentiles, les hablaba de la misma necesidad de arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía ese compromiso. De hecho, si tú vas adelante, dice en el verso 24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo vivía para eso, para hablar de este testimonio, para dar este testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por eso también, dice en el verso 26, dice, por tanto yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Pablo dice, mira, yo estoy tranquilo. Mi compromiso ha sido con la palabra de Dios. Mi compromiso es anunciarles este mensaje, decirle a la gente que tiene que arrepentirse, decirle a la gente que necesita un Salvador y que solamente Jesús puede traer salvación. Ahora, tú sabes que nunca fue, o más bien, no siempre fue un mensaje popular. Pablo continuamente tuvo conflictos por causa del Evangelio, incluso cuando la obra del Evangelio era evidente entre las personas, como lo vimos precisamente en Éfeso, cuando la gente empezó a dejar de comprar los templecillos de Diana, la sociedad reaccionó negativamente contra el mensaje del Evangelio. Pero Pablo dice, yo no he rehuido, no he dejado de hacerlo. Pablo tenía un compromiso con Dios, con las personas, pero tenía un compromiso también con la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que veas algo, porque no sé si tú lo hayas pensado de esta manera. Pablo no tenía razón para no predicar el Evangelio. Es decir, el día de hoy, no, si tú te fijas, no hay razón alguna para que un pastor, un líder, un maestro en la iglesia se pare detrás del púlpito para hablar de algo que no sea la palabra de Dios. Si Dios, el creador de todas las cosas, si Dios, el Todopoderoso, se tomó la molestia de darnos la capacidad de entender, de poder razonar, y si Dios, como dice el autor de Hebreos, por mucho tiempo y de muchas maneras ha hablado a través de los profetas, y si el Señor nos dejó, el Dios Todopoderoso nos dejó su palabra para que tú y yo podamos conocerlo y entenderlo y saber sus deseos y poder entrar en una relación con Él, ¿cuál sería la razón para que yo me pare aquí y hable de otra cosa? ¿Tú crees que Dios estaría de acuerdo con que yo me parara aquí y yo te diera mis consejos o te hablara de mis experiencias después de que Él nos ha dado su palabra, después de que Él se ha revelado a nosotros y nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos entender su palabra? ¿Sabes? No tiene sentido eso. Y dice el pastor Sujel Michelén que cada vez que un pastor predique, solamente hay una persona en la audiencia que debe estar contenta, que debe estar satisfecha, que debe dar su aprobación, y ese es Dios. Y cada vez que yo, o cada vez que tú tengas que enseñar en la iglesia, la única persona que tú y yo debemos agradar es al Señor. Y no hay forma de que yo lo agrade hablando de otra cosa que no sea lo que Él nos ha dejado en su palabra. Y por eso animamos continuamente a que crezcas tú también en la palabra. Porque no se trata de que tú leas la Biblia y luego expliques lo que tú crees que significa la Biblia. Piénsalo de esta manera. Dios nos ha dado un mensaje para que tú y yo lo pasemos a otros. Pero te aseguro que Dios no quiere que tú distorsiones el mensaje que Él ha dado. Te aseguro que lo que Dios quiere es que tú y yo transmitamos con fidelidad el mensaje que Él ha dejado. Por eso hay que estudiar la palabra, por eso hay que buscar entender la palabra para poder transmitir el mensaje que Dios nos ha dejado. Y Pablo dice, les he enseñado públicamente, les he enseñado en las casas y el testimonio ha sido el mismo. Es para judíos y es para gentiles. Así que Pablo muestra este compromiso con Dios, con la gente, con la palabra, y muestra también su compromiso para honrar a Jesús por sobre todas las cosas. De hecho, si lo ves allí, dice en el verso 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo dice, no sé qué me va a pasar, pero voy amarrado, no puedo dejar de ir, tengo que ir a Jerusalén. Y lo único que sé, dice en el verso 23, es que donde quiera que voy, el Espíritu Santo me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo no sabía exactamente lo que le esperaba, salvo que iba a haber problemas, prisiones y tribulaciones. Pero mira el verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sabes que no me importa lo que pase. No estimo mi vida como valiosa, porque lo que quiero es honrar a aquel que me llamó. Ese es mi deseo. De hecho, el discurso es muy similar, si tú te acuerdas, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, Pablo aquí está a punto de morir, está en prisión, su última temporada en prisión, antes de ser ejecutado, y en su carta a Timoteo le dice en el capítulo 4, verso 7, pero mira desde el verso 5, pero tú sé sobrio con todo, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Mira el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ese era el anhelo de Pablo. Así que cuando Pablo ve la muerte que está cerca, Pablo dice, estoy listo. ¿Por qué? Porque he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. Lo único que me falta es recibir mi premio. Y Pablo mostró este anhelo de honrar a Jesús durante todo su ministerio. ¿Se acuerdas en capítulo 3 de Filipenses, cuando él dice que todas las cosas que él estimaba de algún valor en este mundo perdieron valor por amor de Cristo? Y si vas por favor a Filipenses 3, ponlo en NTV desde el verso 7, por favor. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Verso 8. Así que, dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo, verso 9, y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Pero mira el verso 10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, verso 11. Para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Ese era Pablo. Ese era el deseo de Pablo. Esa era la motivación de todos los días. Y por eso Pablo puede decir, ¿sabes qué? He servido con humildad. He servido con muchas lágrimas, he servido a pesar de las pruebas. ¿Por qué? Su compromiso era con Dios, con las personas, con la palabra y con su Señor Jesucristo. Él quería agradar a Jesús por encima de todas las cosas. Así que Pablo menciona allí en el verso 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Pablo dice, yo sé que no los voy a volver a ver. Ahora, discuten si hubo algunos que lo vieron o no. Pero lo que comienza a hacer Pablo aquí es que después de poner su ejemplo, la manera en que él se condujo en el ministerio, los compromisos que regían su vida para el servicio, ahora lo que hace es que va a encargar la iglesia a los líderes, a los ancianos. Y por eso les dice, yo sé, voy a pasar y no me van a volver a ver. Pero mira el verso 26, por tanto yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Si lo pones en NTV para que quede más claro. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguno sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Pablo dice, ¿saben qué? Yo estoy con la conciencia tranquila, tengo mi conciencia limpia, porque si alguien se pierde, si alguno muere eternamente, no es mi culpa, no es mi culpa. ¿Por qué? Verso 27, si lo pones en NTV, por favor. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Porque Pablo tenía un compromiso con la palabra. Porque Pablo había predicado los pasajes incómodos. Porque Pablo no había diluido el evangelio. Porque Pablo no te hablaba de las cosas que eran atractivas. No te escondía los versículos que te hacían sentir culpable. Pablo dice, mira, yo me siento tranquilo porque yo no me eché para atrás para decirte todo lo que Dios dice. Todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Y otra vez, familia, qué importante que nosotros tengamos ese compromiso con Dios, con la gente, con el Señor Jesús, con la palabra. Porque el ministerio, como Pablo dijo, era hablar esta palabra de gracia, la necesidad de arrepentimiento y de salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y Pablo dice, yo me he conducido rectamente y yo tengo la conciencia tranquila porque les he dicho todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Así que mira lo que dice en el verso 28. Él comienza a dar este encargo a los líderes y les dice en el verso 28, por tanto miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Y quiero que veas, porque en este pasaje hay muchas cosas importantes. Pablo ya dio su ejemplo y ahora les dice, ahora a ustedes les toca cuidar la iglesia. A ustedes les toca guardar la iglesia. Y antes de entrar en el detalle de cómo la tienen que guardar, quiero que veas la importancia, porque no era cualquier cosa, no era la iglesia del Pablo, no era la iglesia de los líderes. Dice, es el rebaño, miren por todos, dice, y por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Es el Señor, es el Espíritu Santo el que ha dado esta responsabilidad a los pastores, a los líderes. No es la iglesia de una persona, dice allí, la cual, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y Pablo dice, cuiden la iglesia, porque no es tu iglesia, porque tú y yo no podemos pagarla, porque tú y yo no podemos comprarla, porque costó muchísimo. Es la sangre del Señor Jesucristo. Él la compró, le pertenece a Él. Por tanto, les dice Pablo, cuídenla, miren por ustedes y por todo el rebaño. Quiero que veas, este cuidado implica primero que nada el cuidado del pastor. Miren por ustedes. Esto es algo que Pablo también le dijo a Timoteo. Esto es algo que Pablo le pide a Timoteo en primera de Timoteo, si vas por favor al capítulo 4, primera de Timoteo 4, el versículo 16, creo que es. Dice, es más, vete desde el 13, por favor. Si lo puedes poner del 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ponlo en la NTV. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y animar y enseñarle a los creyentes. Verso 14. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Verso 15. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Verso 16. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de los que te oyen. Así que Pablo sabía los peligros que tiene el propio corazón, la propia vida del pastor. Y Pablo dice, cuiden de ustedes mismos, cuídense, miren por ustedes. ¿Sabes? Un predicador, Robert Murray McShane, él decía, la necesidad más grande de mi gente, hablando de la iglesia, la necesidad más grande de mi gente es mi propia santidad. Y yo no sé si tú has pensado en eso, pero es bien importante que tú ores por tu pastor, porque los pastores somos tan humanos, tan necesitados y tan pecadores como el que más. Pablo les dice, cuiden de ustedes mismos, vean por su vida, vean cómo viven, vean cómo piensan. Como pastor, no solamente tenemos que ver por los demás, tenemos que empezar por ver nuestra propia vida. Y allí, familia, aprovecho, si no estás orando por tu pastor, ora por tu pastor porque lo necesita. Lo que dice allí Pablo es, vean por ustedes mismos, pero después dice, y por todo el rebaño. Vean por todo el rebaño, cuiden de todo el rebaño. Y todo el rebaño, aquí conocemos muy bien el significado de todo. Todo es todo. Chiquitos, medianos, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, ancianos, todo el rebaño. Cada persona que Dios trae a la iglesia es un alma que tenemos que cuidar. Cada persona que el Señor trae a la iglesia es un regalo que el Señor nos concede, que muestra la confianza que Dios nos tiene para poner almas en nuestras manos. Y la instrucción de Pablo es, cuídense ustedes como líderes, pero cuiden a todo el rebaño. Vean por ellos. ¿Sabes? Un pastor, las tareas de un pastor básicamente es juntar las ovejas, alimentar las ovejas, cuidar las ovejas y guiar las ovejas. Es lo que hacen los pastores. Juntan el rebaño, lo llevan a pastar, lo cuidan, mientras están pastando, mientras están fuera, luego lo juntan y lo dirigen y lo dejan en un lugar seguro. Ese es el trabajo de los pastores. Es juntar las ovejas, es alimentar las ovejas, y cuando hablamos alimentarlo es con una dieta apropiada, la palabra de Dios, es guardar las ovejas. Y por eso estudiamos, porque hay muchas ideas, hay muchas falsas doctrinas, hay muchos peligros y tentaciones de la cultura que se han infiltrado en la iglesia, y el trabajo del pastor es estar vigilante a esas cosas para decir, hey, tengan cuidado con esto, hey, ten cuidado por allá. Ese es el trabajo, pero también es dirigirlos, es guiarlos. Pablo dice, cuiden de ustedes mismos, miren por ustedes, miren por todo el rebaño, y dice por qué o de qué tienes que cuidarlo. Dice Pablo en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Pablo dice, ¿sabes qué? Tienes que estar atentos, porque el rebaño del Señor es muy costoso, lo pagó con su sangre, y hay peligros de fuera. Hay lobos que están buscando acabar con el rebaño, y dicen, no lo van a perdonar, no se van a tentar el corazón. Y esa es una realidad, como decía ahorita, muchas doctrinas, muchas ideas, muchas filosofías que tú puedes y que seguramente escuchas voluntaria o involuntariamente. Y dice Pablo a los líderes, guárdenlo, guárdenlo, porque yo me voy a ir y van a entrar lobos, tengan cuidado de los lobos. Pero no es el único peligro, dice, aún más peligroso, tengan cuidado, dice en el verso 30, porque de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo dice, no solamente tienes que estar guardando de fuera, tienes que guardar a los de adentro, porque de allí dentro va a haber lobos disfrazados de ovejas. Verso, ponlo en NTV por favor, el verso 30. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad. ¿Por qué? Para poder juntar seguidores. Más de una ocasión he conocido gente que le encanta tener seguidores. Es una tentación humana, natural. Pero en la iglesia es un peligro. La Biblia lo describe como lobos rapaces, lobos disfrazados de ovejas. Dice, cuidado no solamente con los de fuera, ten cuidado porque dentro puede haber lobos disfrazados de oveja que lo que quieren es arrastrar discípulos tras sí. Y Pablo le recuerda la manera en que él cuidó, dice el verso 31, por tanto, velen acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Si lo puedes poner en NTV, por favor, 31. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y esa es la realidad, familia. El servir es un privilegio, pero el servir requiere trabajo. El servir requiere cuidado. El servir implica que a veces hay lágrimas, como ves aquí, implica que a veces hay molestias, porque el trabajo del pastor es ese: es juntar, es alimentar, es cuidar y es guiar. Pablo dice, ustedes lo saben porque 3 años estuve con ustedes y ustedes fueron testigos de eso. Por último, a partir del verso 32, Pablo ya mostró su testimonio, su perspectiva del ministerio en su ejemplo. Pablo ha encargado la iglesia a los líderes, y ahora Pablo encarga a los propios líderes, los pone en manos del Señor, dice en el verso 32, y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darle herencia con todos los santificados. Mira en la NTV como dice, y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Pablo les dice la realidad: hermanos, ustedes van a quedar a cargo, pero ustedes no pueden hacerlo. No, la iglesia no puede guardarla una persona por sí misma. Ese es un trabajo de Dios. Dios usa instrumentos, como dice Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 3, cuando dice: unos plantan, otros riegan, pero solo Dios da el crecimiento. Y ese es un alivio y un descanso para nosotros, porque sabemos que es Dios el que edifica a su pueblo, el que edifica a su iglesia. Y Pablo les dice: hermanos, los encomiendo, los presento a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo les está dando el consejo a estos ancianos. Ahora, piensa que ellos, al igual que Pablo, estaban sirviendo. Ellos sabían de estas dificultades. Y Pablo les está hablando a compañeros de batalla, a compañeros de milicia, y les dice: los estoy encomendando, los estoy poniendo en manos del Señor, porque solamente en Él, en su palabra, en su gracia, pueden ser sobreedificados y pueden tener herencia. Básicamente les está diciendo: vivan en la gracia, descansen en la gracia. Pero también Pablo les habla de la necesidad de que sirvan con generosidad. En el verso 33, él toma su ejemplo nuevamente y dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Si puedes poner el 33 en la NTV, por favor. Dice: ni plata, ni oro, ni vestido. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Verso 34. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades, e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Verso 35. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Y qué bendición que Pablo, de sus últimas palabras a los ancianos, esté diciendo una frase del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: es de más bendición dar que recibir. Y Pablo les está animando para que no solamente ellos confíen, descansen en la gracia de Dios, sino que también trabajen con una actitud generosa, sin codicia. Cuando Pablo le escribe a Timoteo después también, hablando de los requisitos para los ancianos precisamente, si tú vas a 1 Timoteo al capítulo 3, dice allí en el versículo, desde el versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, mira, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Lo puso como una condición. Precisamente Timoteo, no sé si lo recuerdas, pero Timoteo estaba en Éfeso. Timoteo se queda en lugar de Pablo, toma un tiempo allá porque necesita poner orden. Y Timoteo, cuando Pablo le escribe, le dice: a los ancianos tienen que escogerlos con esas características. Pablo aquí se las dijo personalmente y les dice: es más bienaventurado dar que recibir. Así que vemos Pablo mostrando su compromiso, él mostrándose como ejemplo, Pablo encomendando la iglesia de Éfeso a los ancianos y Pablo encomendando al Señor a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y termina en el verso 36, mira la demostración, la respuesta de la gente. En el verso 36 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Quizás no te puedas identificar del todo con tus amigos besándote, ¿no? Pero era la manera de mostrar el afecto. Y lo que vemos ahí era el amor que la gente le tenía a Pablo. Vemos el afecto que estos hombres que habían sido discipulados en su mayoría por el apóstol le tenían. Y dice, lo que más les dolía es que les hubiera dicho que no lo iban a volver a ver más. Era el saber que se estaban despidiendo para no volverlo a ver. ¿Qué podemos aprender tú y yo de esto? No importa si tú no eres un pastor, no importa si tú no eres un líder, como creyente tú tienes estos mismos compromisos. Como creyente tú necesitas este compromiso con Dios, con la gente. Porque no hay manera que tú y yo digamos que amamos al Señor, que servimos a Dios, sin amar y sin servir a las personas. No hay manera que tú y yo podamos decir que somos discípulos, siervos, ministros de Dios y no tener un compromiso con su palabra. De ser un siervo de Dios, pero de hablar de mis propias opiniones, de mis consejos, de las cosas que yo creo que son prácticas y útiles, y no de las cosas que Él mismo ha revelado en su palabra. Y no puedo decir que soy un siervo, un hijo de Dios, si mi anhelo no es honrar al Señor Jesús, si no tengo un compromiso con la gloria de Jesús. Lo que vemos allí aplica para nosotros al día de hoy. La iglesia necesita ser cuidada. Tú y tu vida y mi vida tiene que ser vigilada, cuidada. Para eso estás en la iglesia como parte de un rebaño. Y también tú y yo necesitamos descansar en la gracia de Dios y servir con generosidad. Y no importa si tú ahorita en tu casa tienes tu ministerio, tus hijos, tu esposa, en tu trabajo, tú tienes personas a las que tú puedes cuidar, a las que tú puedes servir, pero también en las que tú no tienes control y tienes que descansar en la gracia de Dios y poner en tus manos a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Porque sabes, ni tú ni yo tenemos poder para cambiar a nadie. Solamente, como dice Pablo, solamente Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y dar herencia con todos los santificados. Es Él y su palabra. Así que familia, yo no sé si tú aspiras a que seamos una iglesia así, si tú aspiras a ser un creyente así. Yo quiero ser un creyente así. Y eso es algo que no solamente es un deseo que tenemos, este es un llamado que Dios nos hace a todos, como sus siervos, como sus hijos, como su pueblo. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque a través de tu Espíritu Santo podemos entender lo que tú nos hablas. Porque es el Espíritu Santo el que inspiró a aquellos que escribieron la Biblia. Y es el Espíritu Santo quien nos ilumina el día de hoy para entender la Biblia. Y es el Espíritu Santo quien nos capacita hoy para obedecer la Biblia. Señor, te damos gracias porque de principio a fin eres tú, porque solamente por medio de esta palabra es que podemos ser sobreedificados y tener una herencia entre los santos. Llévanos, Señor, como hijos, como siervos, como tu iglesia, a vivir de esta manera, con estos compromisos, Señor, un compromiso contigo, un compromiso con la gente, un compromiso con la palabra y un compromiso con tu Hijo Jesús para honrarlo en toda ocasión. Llévanos a ser una iglesia que entienda que es solamente por tu palabra, una iglesia, Señor, que sea generosa, una iglesia que sirva como lo dijo el apóstol, Señor, con toda humildad, con lágrimas y aún en medio de pruebas. Señor, y sabemos que para eso ninguno de nosotros es suficiente, que solamente tú puedes hacernos ministros competentes, que solamente tu Espíritu Santo a través de nosotros puede llevarnos a hacer un ministerio fructífero para tu gloria. Señor, glorifícate en cada uno de nosotros y que aquellos que no te han conocido, Señor, sabemos que no tenemos el poder para cambiar o convencer a nadie, pero que tu Espíritu Santo toque sus vidas, que a través de tu palabra los corazones sean moldeados, que tú atravieses cada corazón, Señor, y ellos puedan ver que son pecadores como nosotros, que están necesitados como nosotros, pero que pueden recibir la gracia que nosotros hemos recibido por la fe en Jesucristo y ser salvos y ser parte de tu familia. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.